Samuel, primero para que conozcamos el contexto en que se da este conflicto, contanos, por favor, cómo es un poco la cultura que rodea toda la actividad de los bagalleros.
Bueno, los bagalleros son pastadores de la zona de frontera, son gente que acarrea, son gente que carga grandes lonas llaman lonas, grandes bultos de mercadería que se compran del lado boliviano, sin franquicia, o sea, sin pago de impuestos, y pasan por caminos alternativos que ya están institucionalizados, controlados por la propia gendarmería, a la vista de todo el mundo, pasan sin pagar los impuestos correspondientes para poder luego revender esa mercadería en las diferentes ferias que se llaman ferias latinoamericanas a lo largo y a lo ancho del país. Esto ha surgido a partir de una gran crisis de desocupación que se ha ido dando en los últimos años, donde se perdió la actividad frutihortícola en la zona, avanzó la frontera sojera. Tenemos un ingenio azucarero en la zona que, bueno, despidió gente, sigue despidiendo gente. Está paralizada la obra pública. Bueno, hay una serie de elementos sociales que han volcado a la gente que trabaja en este sistema de precarización laboral, donde busca, con esa precariedad laboral, llevar un sustento diario para su familia. ¿Por qué
Claro.
las lonas son muy pesadas? Porque una persona que carga la mayor cantidad de mercadería puede con un solo viaje llegar a hacer una diferencia de dinero con esta mercadería. Ahora, efectivamente, como bien usted lo indicaba, esto ha significado todo un desarrollo económico para la zona y una importante cantidad de plata que ingresa, que es la plata efectiva, que efectivamente, y disculpe la redundancia, empieza a circular en la zona. Sin ese dinero circulante, producto del contrabando, directamente sería inviable la existencia de más de 120.000 habitantes en la zona del departamento Orán. Aquí están involucrados más de 4.000, 5.000 personas y familias, por lo tanto, que se dedican a este comercio informal. Por supuesto que dentro de ese comercio informal, un mínimo porcentaje, pero sí lo existe, pero es un mínimo porcentaje, también hay que decir la verdad, que puede llegar a ser algún tipo de tráfico ilegal de otros, de algún tipo de estupefacientes. Esta gente se dedica en un 98% a el paso, la venta, la reventa de ropa, de calzado, de juguetes, de bazar, de menaje, que es normalmente lo que circula por la frontera.
Bien, bueno, justamente, mira, hay varios oyentes que nos están preguntando eso, ¿no? Si en qué porcentaje, si se sabe, si es cierto que algunos bagalleros se dedican al tráfico de estupefacientes allí por la zona, ¿no? Esto
Bueno,
para
eso está estrictamente controlado por la gendarmería. Por ejemplo, los bagalleros tienen controles de gendarmería por los pasos alternativos. Aquí hay, a ver, vamos a ser sinceros y esto hay que hablarlo de frente.
Sí.
Acá se ha establecido por parte del Estado un gran negocio que incluso es paralelo y es parte del poder político. Acá, por ejemplo, la gendarmería, a vista de todos, y aquel que ve algún video de la zona de Bagalleros de Orán, va a ver que está el puesto 28 de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional número 50, y al costadito hay un bypass por donde pasa el bagallero con su mercadería y un personal de gendarmería en este paso ilícito controlando de que no se lleve droga. O sea que los bagalleros no tienen problema con que se controle su mercadería, que se controle su ropa, su calzado, su bolso, por decirlo de alguna forma. El que tiene problemas es el que anda con alguna cosa rara, ¿me entiende?
Claro.
Ahora, el bagallero sabe que si pasa droga tiene 4, a 5, a 10 o a 20 años de cárcel, mientras que el que pasa ropa o zapatos o juguetería, bueno, lo hace para poder subsistir y poder vivir y tiene una ganancia que le permite mandar a sus hijos a la escuela, construir su casa, comprarse alguna vez algún vehículo y poder ir trabajando. Evidentemente, este nuevo esquema que ha presentado el gobierno nacional complica la situación porque hace que se paguen impuestos muy excesivos y la gente no está en condiciones de poder afrontar ese pago de impuestos. Porque de hecho, actualmente ya le paga a un sector de la gendarmería para poder pasar por el camino alterno. Le paga al intendente de Orán para poder hacer la playa de transferencia, porque usted tiene la mercadería que se prepara en Bolivia. Para pasar a Orán no pasa por un barquito formal, pasa por lo que se conoce los gomones. Usted habrá escuchado hablar de los gomones, que son cubiertas de, perdón, son cámaras de vehículos, sí. Todas juntas, apiladas, que flotan en el río Bermejo, y de esta forma tiran la mercadería de arriba y van flotando y pasan hasta la otra orilla. Imagínense que eso es un trabajo riesgoso y muy precarizado. Bueno, claro. La gente está con tanta desesperación de trabajo que ese trabajo lo hace.
Samuel,
después, una vez que está en el lado boliviano, comienza el traslado por autos, que también se hace con mucho peligro, y después la playa de transferencia, que les decía recién, que es la que maneja el intendente municipal, incluso cobrando por cada mercadería que ingresa y que egresa de esa playa. O sea que acá no es un problema solamente cultural, como lo quieren mostrar, sino que acá está metido el Estado organizando justamente este contrabando, llamémoslo, contradictorio lo que voy a decir, este contrabando legal.
Uh-huh. Samuel, contanos un poco cómo es el perfil del bagallero. Me imagino, serán personas relativamente jóvenes, y generalmente, imagino también, la mayoría de ellos varones.
Mira, hay de todos, hay varones, mujeres, un 70% son varones, entre 16 y 18 y 40 años, uh-huh. Gente que está económicamente activa, pero está desocupada. Acá tenemos, por ejemplo, fenómenos de profesionales bagalleros. Acá hay enfermeros que no pueden entrar a trabajar al hospital, que hace años que han hecho los papeles, han trabajado gratis en el hospital mucho tiempo y han tenido que salir a hacer el trabajo de bagalleros porque no les alcanza el dinero para poder subsistir. Tenemos trabajadores de Misiones San Martín de Tabacal que han sido despedidos y que se han ido a trabajar al bagallero, gente que está calificada en la parte industrial. Tenemos trabajadores del área de frutícola, que trabajaban en la producción de por ejemplo los citrus y demás, de elaboración de jugos. Esta gente que tiene especialización en química y demás también se iba a trabajar al bagalleo porque se ha quedado sin trabajo. Tenés por ejemplo docentes que durante la época del receso de vacaciones hace un dinero trabajando como bagalleros para poder pasar mercadería y compensar el sueldo que no le alcanza. O sea, es un fenómeno social que en definitiva toca a toda la franja social de la ciudad de Durán que tiene problemas económicos y que básicamente son la gente que está desocupada o con salarios precarizados o con trabajos precarizados.
Samuel,
este es más o menos el perfil. Sí.
Samuel, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para ellos mismos o hay algún empresario?
Aquel que se pudo, es una buena pregunta la suya. Aquel que pudo, a ver, llamémoslo independizarse, juntar unos pesos, tener un dinero, compra su propia mercadería y la revende del otro lado, ¿sí? Pero aquellos que trabajan el día a día, vienen empresarios, por ejemplo, de Mendoza, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de diferentes puntos del país, de Tucumán, de Salta Capital, vienen con plata y compran una cantidad X de dinero de mercadería por docenas y demás, o por bultos también se llama, en la zona de Bolivia. Luego, pasar esa cantidad a través de un camión significa, no hay un régimen para eso. Pasarlo a través de un camión significaría pagar toda una serie de impuestos. Entonces, para no hacer de esa manera, lo que hacen es fraccionar y la gente lo pasa fraccionadamente. Y la gente se gana un dinero por pasar eso fraccionadamente. Dice el régimen que uno puede pasar todo aquello que pueda cargar. Entonces claro. La gente se sobrecarga. Ahí tenemos, por ejemplo, una estadística que salió hace poco del Hospital San Vicente de Paul, donde una gran parte de la población de Durán tiene problemas en la columna vertebral, particularmente en problemas de hernia de disco y demás, luxaciones, problemas musculares, producto de que hace este tipo de trabajo. Todo aquello que pueda cargar lo puede pasar. Entonces imagínate, una persona puede pasar 20 kilos, otra persona puede pasar 30 y otro se sobreexplota y pasa 70 kilos. Y lo hace, por ejemplo, dos o tres veces al día, yendo y viniendo desde la frontera, desde Aguas Blancas, Orana, hasta Bermejo, Bolivia, y viniendo nuevamente del camino inverso. Mm-hmm. Entonces, de esa forma, bueno, le deja la mercadería al comprador, claro. El comprador carga un vehículo, o sea, carga un colectivo o lo que sea, en lo que yo te decía recién, la playa de transferencia, donde es un sector donde se carga toda la mercadería, y a partir de allí el vehículo que es del empresario ya sale cargado hacia la zona de diferentes puntos del país. Esa playa de transferencia incluso está manejada por el poder político, digamos. Entonces, esto no es ajeno al poder político, esto es parte de esto. Se ha permitido que avance todo este sistema porque no se encontró una solución de fondo en la parte laboral formal.
Claro.
Por eso esto que a vista de la gendarmería, a vista de la justicia, a vista del propio poder político, se ha permitido que esto se vaya organizando como se pudo, y por eso tiene las falencias que tiene, porque bueno, no había forma laboral de contener a toda la gente que estaba desocupada.
Samuel, y ahora...
Teniendo en cuenta también que había un laburo, digamos, un trabajo lícito, hablando de ropa, claro, de mercadería y demás, ya no lo del tema de la droga, ¿no?
Vos fíjate, Samuel, hasta dónde llega esta problemática social, que por ejemplo en las calles de Córdoba se ven, por ejemplo, vendedores vendiendo vasos, a una docena de vasos a 100 pesos. Una vez yo me acerqué y les pregunté, y los venden para otros empresarios que traen grandes, grandes cantidades, y ellos se ponen en los semáforos a vender. ¿Tiene que ver con esto?
Sí, sí.
Claro, tiene que ver con toda esta precariedad. Por ejemplo, esto no existiría, ¿no es cierto?, si habría todo un desarrollo laboral en la zona norte. La zona norte de la provincia de Salta está muy empobrecida, pero muy empobrecida. Entonces, es caldo de cultivo para que se pueda... A ver, si vos te pones a pensar en el fondo del tema, la gente está pidiendo seguir siendo precarizada en ese trabajo. Claro. O sea, ya ni siquiera pide trabajo formal, pide trabajo precario, porque sabe que el trabajo formal nunca lo ha podido obtener. Entonces ahora le están por sacar el trabajo precario, y la gente está pidiendo el trabajo precario. Ayer, junto, y te paso la novedad de último momento, el juez Martínez Prugoni, que es el juez federal de Tartagal, que está mediando en este caso, pero ese problema es en Orán, pero él es de Tartagal, el juez Martínez Prugoni acordó con el sector de los bagalleros que iban a seguir durante un mes más, como estaban trabajando, con esta informalidad que estaban trabajando, llamemos entre comillas, la normal informalidad con la que se estaba trabajando, y entre tanto se iba a hacer un curso de capacitación y se iba a hacer la inscripción de esta gente en el registro de pastadores, digamos, de frontera minorista.
Microimportadores.
Bueno, de microimportadores, ¿sí? Lo llamemos de esta manera. Creo que lo llama así también el decreto.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Bueno. Pero esto va a extender la agonía.
Claro.
O sea, esto va a extender la agonía porque, efectivamente, ¿cómo vas a solucionar el problema de que esa gente deje de hacer eso? Porque si tenés que pagar 101% o 70% de impuestos, va a seguir existiendo el paso ilegal.
Claro.
Porque si tengo que pagar impuestos a cambio de pasar un... Bueno, si no pasan por el bypass, van a pasar por un bypass más lejano, van a ir por un gomón más lejano, se van a seguir produciendo muertes por hantavirus, de gente que pasa la noche en la frontera, en la parte selvática, gente que se ahoga en los gomones, gente que se arriesga armando unos vehículos. Si vos pones en el Google y pones auto bagallero Orán, fíjate que te va a aparecer un tipo de esos Ford Falcon viejos, cargados arriba del techo como grandes bultos, como si fuera un edificio ambulante. Y esta gente viene por la ruta y corre y arriesga su vida con tal de ganarse unos pesos para poder seguir viviendo, porque esta gente no es que hace, digamos, la gran diferencia. Me refiero al laburante bagallero. Después tenés, por supuesto, el empresario que se sirve de esta situación, ¿no?
Claro.
Pero tiene que ver todo con un contexto social, digamos.
Samuel, ¿es la primera vez que el Estado argentino intenta de alguna manera... ya veremos si es positiva, negativa, si es posible o no, pero digo, si es la primera vez que intentan blanquear toda esta situación allí?
No, ya se había intentado hace 2 años atrás, donde incluso había intercedido en un gran conflicto con un gran corte de ruta el ex obispo de Orán, Gustavo Sancheta,
sí.
Y lo que se hizo fue postergar la situación. Dijeron, bueno, mire, no podemos implementar esto, le vamos a dar un tiempo. Después se dilató y nunca más se habló del tema. Pasaron los años y ahora vuelve a aparecer. Pero, digamos, de regular esto es como regular el trabajo precario. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo, porque nací, me crié, vivo acá, conozco el tema de los bagalleros y demás, la gente va a poder resolver el problema, se va a poder resolver el problema social en función de que se generen puestos genuinos de trabajo. Porque querer formalizar la precariedad va a traer una precariedad de otro tipo. O sea, si hoy una persona tiene que pagar coimas para poder pasar y le dicen, bueno, ahora tenés que pagar impuestos para poder pasar, pero esos impuestos son 100%, claro. Entonces, si antes pasaba a 50 metros del control de gendarmería, y ahora va a pasar a 500 metros, y después pasar a 1000 metros, pero digamos, no le va a cerrar económicamente la propuesta que le hace el gobierno. Tal vez sea una propuesta, digamos, que busca transparentar la situación, pero me parece que no le va a alcanzar porque sigue siendo la cuestión impositiva, la cuestión económica, la cuestión material, el principal problema. Anteriormente se había planteado un esquema similar que no funcionó y después se lo postergó, que te decía recién que lo había tratado entre otras mesas de negociación el ex obispo Sancheta, y anteriormente se había diseñado un esquema que nunca se puso en funcionamiento bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, todos los intentos que se hicieron de transparentar esto terminaron en el mismo cuello de botella: la alta tasa impositiva y la precarización laboral del sector bagallero.
Samuel, vos nombrás que hay que pagarle, digamos, una cuota, digamos, a gendarmería para pasar, claro, que hay que pagarle al intendente para pasar. ¿El gobierno nacional no propuso ninguna solución o multa o medida contra estas cosas? Yo sé que es una situación difícil, que es tensa, que pone a unos frente a otros, pero ¿cómo puede ser que gendarmería acepte dinero para poder pasar o que un intendente acepte dinero?
Bueno, nos preguntamos todos exactamente lo mismo, pero en términos formales es así. El bagallero, para poder pasar por el paso alternativo, tiene que dejarle una cuota que lo maneja la gente que tiene el bypass. Para poder descargar la mercadería en Orán y armar los colectivos, tiene que pagar el derecho a la playa de transferencia. Se ha conocido, además, que muchos colectivos que van por la ruta han sido pagados por personal de gendarmería y cobran para poder seguir. Entonces, porque vienen cargados, son colectivos que en vez de ir con personas van cargados de bultos de ropa y de mercadería. O sea, eso yo lo puedo decir con la total tranquilidad, porque sé, lamentablemente, porque sé que es así. Y hay demasiadas pruebas acá en Orán de celulares, con los celulares que han firmado los gendarmes, con los celulares que han firmado el poder político, digamos, ya ni siquiera se ponen colorados por el tema. Ya forma parte del funcionamiento de este sistema, que es un sistema de contrabando. Entonces, lamentablemente está como institucionalizado y él lamentablemente funciona así. No digo de la droga, estoy hablando del paso de la mercadería, llamémosle formal, por alguna forma. Claro. Pero del lado de que funciona así. Ahora, me llamó la atención cuando vino la ministra Patricia Bullrich a Orán, no fue a la playa de transferencia y le dijo, mire, intendente, usted tiene que desmantelar esto.
Claro, claro.
O sea, porque si no es como que, digamos, venimos para la foto, entonces no queremos que nadie se sienta incómodo, pero estas cosas son incómodas y hay que hablarlas como corresponde, digamos.
Claro. Samuel, te iba a consultar porque la gran preocupación que está también en el fondo, más allá de la situación de gente que trabaja, está bien, lo hace informalmente, pero finalmente puede comer. No estamos defendiendo con esto la ilegalidad ni nada por el estilo, ¿no? Pero en principio esa gente, hasta ahora hay mucha que puede vivir de lo que hace. Te decía que la otra preocupación al margen de eso es la posibilidad de que se desate algún tipo de violencia. Tuvimos hace un par de días atrás este arrojo de piedras y de cascotes ahí a los vehículos en que se movilizó la ministra Bullrich y el gobernador de Salta. ¿Cómo está la situación en ese sentido allí?
No, mire, es tensa la situación. A la gente, esta gente vive al día. Y el poder político de la zona sabe que si no hay un movimiento de desocupados en este momento que esté cortando rutas, pidiendo planes o reclamando obras públicas, es porque está el bagalleo. Es por la única razón, digamos.
Claro.
Entonces, imagínate que las personas dicen, che, mira, esto me vienen a cerrar el paso, dicen que no puedo trabajar, entonces, ¿qué voy a hacer? Se produce inmediatamente una reacción de esa naturaleza. Porque además, a ver, yo quiero ser muy respetuoso con las autoridades, pero hacen anuncios por fuera de la realidad de lo que vive la gente. Imagínese usted que usted es precarizado, tiene que ponerse 70 kilos en espalda, cobrar 500 pesos después de que termina semejante faena, y porque necesita 500 pesos más lo vuelve a hacer, en el mismo día lo hace dos o hasta tres veces, y se revienta físicamente, y con eso trata de mantener a su hijo en escuela. Yo tengo muchos alumnos, yo soy profesor además, soy docente, soy profesor y soy periodista, tengo mi programa de radio, mi radio y demás. Pero muchos de mis alumnos son hijos de bagalleros.
Claro.
Y gracias a eso pueden ir a la escuela, comprar sus materiales de trabajo, tener su delantal, su ropa, su comida. Imagínense que una persona viene y le dice, bueno, a partir de ahora no pasas más. Bueno, la persona va a reaccionar de forma violenta porque dicen, me están quitando mi plato de comida.
Claro.
Es más, aquel que es un honesto bagallero, que es el 98% de los bagalleros, dice, yo estoy pasando ropa, no tengo problema que me controle gendarmería, que me controle quien me controle. Yo paso la ropa, se la entrego al comprador y cobro mi platito y con eso vivo al día. De hecho, por ejemplo, muchas fincas ya no tienen personal para la cosecha porque muchas fincas han reconvertido su actividad agroindustrial o agrícola que tienen en la zona a la plantación de soja, entonces ya no toma gente tampoco, y hasta la propia persona que tenía su finca y que dejó gente en la calle, dice, bueno, mejor que existe el bagallero para que esta gente no proteste socialmente. Entonces, tomar determinaciones como que la que se tomó a nivel nacional ahora, y choca violentamente con la población. Y es por eso que hay una reacción de esta naturaleza.
Claro.
Esa gente o se queda en la casa mirando cómo se deteriora su calidad de vida, o sale a buscar una perspectiva de vida. Uh-huh. Hoy la perspectiva que tiene es pasar ropa de forma ilegal.
Claro.
Y lamentablemente eso es una decisión política. Mire, para terminar con esto se necesitaría, por ejemplo, cubrir todos los puestos de trabajo en el Estado que actualmente están sin cobertura, desde ordenanzas, personal de salud, personal de escolar y demás.
Uh-huh.
Largar un fuerte programa de obra pública para que la gente pueda construir sus casas, tener un lugar donde vivir, generar todas unas condiciones de vida mejor de la población, con un fuerte plan de obras públicas, sobre todo de vivienda. Después que se impidan los despidos en las pocas industrias que hay en la zona, porque los despidos o los cierres de estas industrias están generando que haya más bagalleros todavía. Después habría que hacer también un desarrollo de fomento laboral, social en la zona para poder ver una salida. Ahora, si a la gente le quitan lo último que ya le quedaba, y bueno, van a tener una reacción como la que han tenido. Lamentablemente, porque entiendo que crean una realidad en su lógica de disposiciones legales que no va acompañado de la realidad que vive la gente, o que al menos la gente no lo entiende.
Uh-huh.
Posiblemente, si esto lo harían de forma paulatina, y demás, podría ser entendido por la población. Pero así como lo plantearon, es un choque muy fuerte.
¿Cómo quedó la situación de ahora en adelante? ¿Hay prórroga? ¿No hay prórroga? ¿Se va a modificar?
Hay una prórroga por 30 días. Y después de esa prórroga va a entrar en funcionamiento la actual disposición que ustedes correctamente leyeron.
Sin modificaciones, digamos. Que queda igual,
¿cómo?
O sea, sin modificaciones. El nuevo sistema queda igual, tienen que pagar.
Sí, solamente hay una prórroga por 30 días. O sea que esto es un final abierto, digamos.
Claro. Sí, probablemente cuando falte un día, o sea, dentro de 29 días,
claro,
vuelva a haber otra situación tensa de probable violencia, ¿no? El gobierno de la provincia de Salta, que imagino debe conocer este tema porque le ocurre en su propio territorio, ¿ha hecho algo en principio en los últimos años?
Mire, ha sostenido el funcionamiento de este sistema de bagalleros desde, te puedo decir, la mirada para otro lado, lo podemos llamar así de forma muy educada, sabiendo que existía el problema, miraba para otro lado y permitía que se vayan acomodando las cosas solas.
Claro.
Y fue creciendo como fue creciendo. Eso sí, efectivamente fue lo que hizo el gobierno, porque el gobierno de la provincia no ha tenido una política de desarrollo industrial o de fomento de puestos de trabajo y demás. Entonces, hay que entender el fenómeno bagallero no como un capricho, che, del tipo que dice, me voy a pasar a la provincia porque soy re malo y re jodido, sino como un fenómeno social,
claro,
que busca una salida de trabajo, uh-huh. efectivamente de trabajo, y bueno, que siempre existió en la zona. A ver, lo que eran desocupados, yo desde que soy chico, existían los bagalleros, la gente que estaba desocupada, pero eran los menos, que pasaban su ropita, que la vendían en la ciudad. Era un fenómeno que siempre existió para la gente que no tenía laburo. Y que además era honradamente bien visto, porque era gente que juntaba su platita, se iba del lado boliviano, compraba ropa, venía. Entonces vos si no te querías ir a Bolivia a comprar ropa, o te gustaban estos productos que traía, lo comprabas a buen precio, y bueno, y ganabas unos pesos y ayudabas uh-huh. a tu familia. Pero eso, con el agravamiento de las condiciones sociales de la población y el aprovechamiento de sectores que hacen una gran diferencia, que no quieren pagar un régimen de importación como corresponde, utilizan la desesperación de esta gente para hacer su agosto, como se dice.
Samuel,
porque acá sí. le ponen la mirada sobre el bagallero común, pero acá el que está haciendo grandes divisas es el importador, que se evita de pagar todo el régimen de importación, que es el gran, digamos, tenedor del dinero, ¿no?
Claro. Samuel, ¿conoces si esto se da también en toda la frontera? Digo, también en la frontera de Jujuy con Bolivia, en lo que es la parte de Formosa, o solamente allí en Salta.
No sé cuál es el régimen que tiene el sector de Paraguay con Formosa, uh-huh. la verdad desconozco. Bien. Tengo entendido que tiene un funcionamiento similar. Por ejemplo, te voy a dar un caso que se hizo a la inversa. Hay un sindicato de pasadores de frontera en la zona de Salvador Maza, que son gente que descargan camiones de forma hormiga y pasan con la bolsa de azúcar en espaldas, por decirte así, o de cemento, al lado boliviano. De esa manera, no pagan la exportación de ese producto uh-huh. y lo vuelven a cargar de un camión en el otro lado. Eso sí existe en el lado, existe de forma inversa en el lado de Salvador Maza, pero también existe los que pasan ropa para ese lado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si vos lo querés pasar en un vehículo, en un container, como lo haces cuando lo traes desde otro lugar, vos pagás un régimen aduanero, ¿no es cierto?, por esa mercadería que vos traes. Ahora, si lo pasás caminando, podés pasar como un ciudadano que pasa caminando su mercadería. Ese fenómeno se da tanto, por lo menos lo que yo te puedo certificar, en Orán y en Salvador Más, que son las dos fronteras que tiene la provincia de Salta, directas con el vecino país de Bolivia.
Uh-huh. Samuel, te agradecemos muchísimo porque el informe ha sido completísimo desde todos los puntos de vista, tanto de el punto de vista técnico con la información acerca de cómo ha tratado de intervenir el gobierno, cómo la situación social, que es la más compleja de todas y que no se puede negar de ninguna manera, ¿no? Porque estamos hablando, vos lo dijiste, de cerca de 4.000, 5.000 personas que todos los días llevan algo de dinero a su casa para sobrevivir. Así que, completísimo el informe, te agradecemos mucho, vamos a seguirlo y esperamos, dale, bueno, que se imponga aquí el sentido común, que se dé un proceso de, a ver, ¿cómo decirlo?, de sanación social, en el sentido de que nadie pierda aquí la posibilidad de generar un mínimo ingreso, porque además estamos hablando de que la gran mayoría apenas recibe algo para poder subsistir, ¿no?
Claro, incluso lo señalas muy bien, porque acá incluso se pone el acento sobre el bagallero particularmente, pero acá el gran importador que se beneficia de la explotación de esta gente no tiene puesto el acento en él. El acento claro. Está puesto en el bagallero, que se lo trata de narcotraficante, se lo maltrata por un montón de estigmatizaciones. Y hay gente que sale a buscar el mango de forma, digamos, honesta, completamente claro, honesta, aunque claro. Me diga, bueno, sí, pero no pagó el impuesto. Bueno, pero también tenemos acá al diputado Olmedo de Salta, que debe 600 millones de pesos por Salta Forestal, que son terrenos de la provincia, que los alquila para hacer soja, y nunca pagó un peso, lo intimaron y nunca pagó los 600 millones de pesos, y después le sacaron un decreto para que no lo pague. Claro, entonces, claro. Si hablan de pagar impuestos, hablemos de los bancos, de las empresas sojeras, mineras en la zona de la provincia, etcétera. Las empresas mineras no pagan prácticamente nada. La gente también ve esta situación y dice, ¿cómo? Yo tengo que pagar el 101% y la minera Barrick Gold paga el 0,03%. Entonces, ¿dónde está la lógica del que más tiene más paga y el que menos tiene menos paga? Y eso también se ve en un problema social que, bueno, se agudiza. Sí. Yo también brego por lo mismo que usted indica.
Gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día.
Hasta luego.